asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En nuestra nota editorial contestaremos, con todo respeto, como siempre lo hacemos, la andanada de insultos que nos dirigió el señor presidente de la República, Iván Duque. Eso será en nuestra nota editorial. La marcha de ayer no fue en paz, dicho sea con toda consideración por quienes sostienen que la paz es quitarle el pan de la boca a millones de colombianos, que la paz es impedirle a la gente que llegue a sus hogares después de una jornada agotadora de trabajo, que la paz consiste en tratar de bloquear una ciudad, incluyendo el bloqueo, en ese bloqueo, los camiones que traen la comida para millones de personas. Si eso es la paz, no sabemos qué es la paz. La paz no se puede confundir con la ausencia de la guerra física. Habría que recomendarles a estos promotores de la paz un ensayito, un inmenso ensayo, pero llamémoslo de esa manera, ensayito por lo breve, de don José Ortega y Gasset. La paz no es el hueco que deja la guerra. La paz es una cosa mucho más comprensiva, mucho más significativa. La paz empieza por ser el respeto al derecho ajeno. Lo decía también un hombre sospechoso de derechismos, Benito Juárez. El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto de ayer no fue paz. Puede ser con música, pero si yo con música me pongo en la mitad de la carrera séptima y no dejo vivir a los demás, no estoy en paz. Estoy utilizando un instrumento menos dañino en apariencia que un fusil, pero estoy utilizando instrumentos cualesquiera que sea para dañar a otros. Eso no es paz. Seguimos pendientes de la salud del patrullero herido Arnold Veru. La policía, señores. Hoy tendremos el honor de recibir en la hora de la verdad a uno de los policías más significativos, más queridos, más admirados que ha tenido Colombia en muchísimos años, el general Teodoro Campo Gómez. Encontró una policía vuelta a pedazos, la convirtió en una de las instituciones más queridas y más amadas del país. Un milagro que se cumplió en un año y el país no ha reconocido ni agradecido semejante tarea. Pero sin policía no hay Estado, no hay autoridad, no hay sentido del derecho ni de la paz. La policía es el elemento fundamental en la historia de los pueblos. Siempre le pregunto a la gente cuando hablo de estos asuntos y sostengo mis tesis, ¿cuántas veces ve usted un ministro o un presidente en la calle? Me contestan, nunca. Entonces, ¿con quién se entiende usted? Como representante del Estado. Con los policías, ¿no es cierto? Bueno, los policías son el Estado. Los policías son la patria. Para que no nos equivoquemos. Honor a los policías de Colombia que se han batido como leones para evitar que este país caiga en manos de la violencia inaudita que están proponiendo algunos. Honor a los 340 y tantos policías heridos. Honor al patrullero Arnold Veru, que sigue debatiéndose entre la vida y la muerte ante la indiferencia, la distancia, la lejanía de los poderes públicos en Colombia. Renunció Santiago José Castro a la rectoría de la Universidad La Gran Colombia. Una noticia desoladora para la juventud colombiana, para la Universidad La Gran Colombia. Santiago José Castro es una de las figuras más altas y más nobles de la juventud colombiana. El dólar rompió la barrera psicológica de los 3.500 pesos. Esto es el resultado de las marchas pacíficas. Está bien que sube el dólar, claro que tiene que subir el dólar. Y esto lo tiene que estar manejando alguien. Alguien tiene que gobernar mientras otros conversan. es todo lo que hemos pedido y lo volvemos a pedir. Los problemas del país son infinitos. ¿Qué tal las voladuras de los oleoductos? ¿Podemos vivir con un país que le da la espalda a su riqueza petrolera? Y pongamos esa riqueza entre comillas, porque apenas, apenas somos un país con petróleo. ¿Podemos vivir de espaldas a esa realidad? La voladura de los oleoductos en los últimos días, el caño Limón Coveñas dos veces volado en Tame y el oleoducto Trasandino vuelto pedazos allá en el sur del país. Las voladuras de los oleoductos. Otro temita que está mezclado con lo que estamos viviendo. Precisamente tenemos noticia de última hora de que se agarraron a balazos las FARC y el ELN en el sur del país y que murió un bandido, Sábalo. No vamos a llorar la muerte de un bandido, pero sí vamos a destacar el hecho de que la ausencia de la autoridad es total y que estamos en manos de los carteles de la droga y de los carteles mexicanos. Esto exige que tengamos un presidente dedicado a gobernar. Hay una conspiración continental contra las instituciones democráticas en América Latina. Hablaremos con el profesor Eduardo Mackenzie, uno de los más lúcidos pensadores y de los más claros críticos de la realidad política de Colombia y del continente, el profesor Eduardo Mackenzie. Los 13 puntos de la marcha. Al presidente Duque, es posible que tengamos presidente porque quería sentarse a conversar y lo dejaron solo, pero tal vez quiere volver a la mesa porque le dieron golpe de Estado en el Congreso de la República. El señor Lidio García resolvió que los marchistas son ahora mitad del Congreso. El Congreso de la República quedó dividido en dos. El Congreso que elegimos con 16 millones de votos para la Cámara y 15 millones de votos para el Senado, 30 millones de votos, está partido en dos. Y entonces es ese Congreso más los marchistas, por obra del señor Lidio García del Partido Liberal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Cuánto parecido tiene esto con un acto de traición a la patria? El Congreso puede oír lo que le dé la gana, pero no se puede despojar de sus funciones para colegislar con nadie. Tenemos la noticia, en lo que dice la prensa, vamos a ver si el presidente del Senado la corrige, de que van a discutir con los de la marcha la agenda legislativa. ¿Dos congresos? ¿Un congreso partido en dos? ¿Eso es lo que nos están entregando? Bueno, protestamos, protestamos. Así nos digan lo que nos quieran decir en cualquier esfera de la vida pública del país. Nuestro deber, señores, es con la verdad y con la patria. En esos 13 puntos de la marcha, hay puntos que el presidente Duque dice que no se pueden tocar. Es decir, está diciendo que no hay arreglo. Que no hay arreglo posible porque no va a acabar con el ESMAD. Nuestro apoyo total, total a esa posición del señor presidente. Ni más faltaba que vamos a mandar unos policías descubiertos para que los muelan a pedrada los bandidos. Para eso se necesita el ESMAD. Unos policías blindados con capacidad de defensa, no letal, no letal. El ESMAD nunca utiliza elementos letales de defensa que los pudiera utilizar, pero esa es otra historia. Y esa es otra policía y esas son otras fuerzas las que se ocupan de la violencia, de controvertir la violencia extrema. El ESMAD no puede ser disuelto. Pero, ¿y qué hacemos con la reforma tributaria? El presidente dice que eso no es discutible y los marchistas, a quienes invitó a conversar sobre todos los temas, dicen que ese es el primer tema sobre el que quieren conversar. ¿En qué quedamos? Bueno, pero somos molestos porque criticamos, hacemos la crítica que otros no hacen, todos la callan y ahí tenemos el problemita. ¿De qué dimensiones es? También los marchistas, para terminar, Dicen que no se puede financiar a Electricaribe y que no se le puede seguir cobrando sobretasa a la gente en la factura de energía para financiar a Electricaribe. Hemos criticado nosotros esa forma de financiamiento, la hemos criticado. Desde luego no saldremos a tirar piedra a la calle, ni a quemar buses del sistema masivo de transporte en Bogotá para sostener esa tesis. A ver cómo es este tema de Electricaribe. Pero ya pues los de la marcha proponen el tema a ver qué hace el presidente contra una de sus decisiones más controversiales y más publicitadas. El presidente de Argentina dice que no recibirá el resto del crédito del Fondo Monetario Internacional. Hace una propuesta muy interesante, dice que lo dejen crecer y que con el crecimiento pagará. Pues es que se supone que eso es lo que hacen todos los países, pagar la deuda con su crecimiento económico. Por eso, cuando no se puede pagar la deuda, como en el caso de Colombia, es porque estamos en el peor de los mundos. El de Argentina dice que no recibirá ayuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué irá a hacer este hombre? No se ha posesionado y ya está anunciando unas decisiones que van a acabar de quebrar a la Argentina. Se firma contrato para la construcción del metro de Bogotá. Tenemos que preguntar si esa construcción del metro puede iniciarse sin ingeniería de detalle, sin diseños de detalle. Nos están diciendo fuentes muy bien informadas que los constructores del metro tienen que empezar por hacer los diseños finales de un proyecto que no tiene esos diseños. Con los diseños actuales no se puede construir. La etapa construida, no, constructiva, no puede arrancar sino con una ingeniería de detalle clara. ¿Estamos claros? Guaidó destituye a su embajador en Bogotá, Humberto Calderón Berti. Ya pues conflictos acá, nos dicen que es porque Humberto Calderón está preguntando por el destino de los dineros que se han entregado para ayudar, para amparar a los centenares de miles de venezolanos que cruzan la frontera y se quieren refugiar en Colombia. Oigan esta cifra sobre la paz de la que estamos hablando. Nos la da una persona tan querida para nosotros como María Consuelo Araújo, lo dijo al aire. De 138 estaciones de Transmilenio, 101 fueron vandalizadas. Esas son las marchas en paz, queridos amigos. Ya están proponiendo algo tan elemental como que dejen por fuera el Transmilenio de esta locura. 101 estaciones por fuera. ¿Eso a quién perjudica? Alguien decía con mucho sentido del humor que el doctor Luis Carlos Sarmiento y los señores Santo Domingo estaban muy preocupados porque con el Transmilenio dañado no podían llegar a sus sitios de trabajo. Esto perjudica y daña es a la gente del pueblo, a la gente pobre, trabajadora, que tiene que ir a ganarse el pan a grandes distancias y usa el Transmilenio. Y estos salvajes destruyen el Transmilenio. Vaya, vaya, vaya. Pero hay que sentarse a conversar con ellos. Munición de alta capacidad y armas incluso cargadas han descubierto autoridades de Estados Unidos. En Orlando hicieron el hallazgo y también en varias aerolíneas. ¿Qué se pretende? Oigan esta noticia, señores. La justicia brasilera confirmó la condena a Lula da Silva por corrupto, pero modificó su cuantía. Le sumó 5 años más de prisión, hasta 17 años. Ese es el héroe de la izquierda latinoamericana, un corrupto condenado ya en firme por la justicia brasilera a 17 años de prisión. No sabemos si esta decisión ya hace tránsito a cosa juzgada y Lula da Silva deba volver a prisión. Eso es circunstancial. Lo cierto es que la última condena le eleva de 12 a 17 años. La condena por corrupto, por ladrón, no es por razones políticas ni de ninguna naturaleza. Por ladrón. Grietas en vidrios panorámicos de los aviones Boeing 787, era lo que faltaba. Un avión de Air Canada volando sobre el Océano Atlántico tuvo una avería, se rompió el vidrio panorámico, tuvo que aterrizar de emergencia, no sabemos en cuál isla, pero aterrizó de emergencia y se viene a saber ahora que varios vidrios de esa condición de los 787 han fallado. De manera que son los 737 MAX y ahora el 787. ¡Ay, la Boeing! El canciller francés considera imponer sanciones a Irán por incumplimiento reiterado del acuerdo nuclear de 2015. A propósito de Francia, el próximo 5 de julio quieren tumbar a Macron. Ya Tatiana Guerrero nos lo contará. El príncipe Ben Salman visita, príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Visita los Emiratos Árabes Unidos para buscar paz en Yemen. Ojalá la encuentren. Marchas multitudinarias en Israel en apoyo de Netanyahu, a raíz de los requerimientos judiciales que ha recibido, un respaldo gigantesco a Netanyahu en las calles. La situación política de Israel no es sencilla. Encuesta en Inglaterra. Escuchen esto, lo que producen las posiciones serias, claras, nítidas, fundamentales. Según la última encuesta, en las elecciones del próximo 12 de diciembre, el Partido Conservador y su jefe, el señor Johnson, tendrían la más grande victoria obtenida jamás por el Partido Conservador en la Gran Bretaña, obtendría 68 escaños. El presidente Trump sancionó dos leyes de apoyo a los manifestantes de Hong Kong. Eso contra las advertencias chinas en contrario. 4.000 vuelos demorados en los Estados Unidos por tormenta invernal en pleno Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. A propósito, nuestros parabienes, nuestro respeto, nuestro abrazo fraterno a todos los americanos del norte. Hoy es el Día de Acción de Gracias del que hablaremos en Hoy en la Historia. Una nación que celebra ese como su gran día, cuando los sobrevivientes de la primera colonia americana en estas tierras elevan su corazón a Dios para darle las gracias, ese pueblo es definitivamente un gran pueblo. El señor Juan Manuel Santos se presentará ante el Consejo Nacional Electoral en diciembre para responder por la financiación ilegal de su campaña, que todos sabemos que existió. El millón de dólares que le llegó a Sancho a Panamá, los otros millones de dólares que transitaron por tantos conductos para llegar a la campaña, director financiero de la campaña está en la cárcel. Santos tendrá muchas cosas que contestar. Empresarios y comerciantes piden que los dejen trabajar. Me parece que no es mucho pedir, ¿no? Que ese es uno de los derechos fundamentales que la Constitución protege, el derecho al trabajo, que es el derecho a vivir. Estos huelguistas tienen todo el derecho a hacer huelga y hacer paro, sin dañar a los demás. Lo primero que han querido es impedir que los demás trabajen. Hoy hablaremos con el presidente de una asociación que merece todo nuestro respeto, la Asociación de Bares. Es que se quedaron con hambre. Es que ahí hay mucha gente que lleva su sustento diario a la casa con un trabajo que está permitido en la Constitución colombiana y que tiene una clientela que tiene que ser respetada. Y resulta que la marcha no deja trabajar a la gente de los restaurantes, de los almacenes, de las cantinas, de las peluquerías, de los consultorios médicos. ¿Cuánta gente sin trabajo y cuánta gente con necesidades inmensas mientras se desarrollan estas marchas pacíficas? Estados Unidos acusa a Cuba y Venezuela de fomentar marchas en Hong Kong. El ELN y las FARC se agarraron a balazos en Nariño, murió Sábalo, ya se lo decíamos a ustedes más arriba. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad en estas próximas 4 horas.
Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @HoraDeLaVerdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos en @lahoradelaverdadoficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 22 minutos. Continuamos con las noticias. No sé.